Hola Buget, sean bienvenidos a Sonido Boom, el podcast de Buget, donde hablamos de los temas de videojuegos de la última semana, todas las semanas.
¡Yay!
Esta semana hablaremos de Xbox y cómo tal vez podrías tener pronto Epic y Steam en tu Xbox, o qué tal una portátil de Xbox. Así que sin más preámbulos, comenzamos. Yo soy su anfitrión, Mane de la Leyenda, y el día de hoy me acompañan Jimmy Prime Forens.
Ando bastante fresco hoy también.
Y el poderosísimo Master Peps, el amo de los videojuegos y experto en Tetris.
Ya de nuevo, dudes.
Dudes, la semana pasada no dijimos todo exactamente correcto como tal vez debimos haberlo hecho. Así que, para desmentir nuestras mentiras involuntarias, es hora de las patrañas. Venga, Jimmy.
Los RSA de HD tienen dos colores rojos, uno amarillo, uno blanco, uno azul y uno verde.
¿Qué? ¿Cuántos son? ¿Dos, tres, cuatro, cinco, seis? Seis. Sí, ok. Seis. Estábamos hablando la semana pasada del PlayStation 2 y de cómo su resolución máxima es 1080i. Lo cual, wow.
Es mucho.
Sí. O sea, yo el primer juego que jugué en HD fue... Digo, yo también me tardé, ¿no? Pero fue este... Ah, ¿cómo se llama? El de Rockstar, el de Rockstar de Detectives de 1947.
L.A. Noir.
L.A. Noir, gracias. Ese fue el primer juego que jugué en HD. Y todo porque cayó un rayo o algo así y se frió mi tele. Tenía una tele de cubo de 14 pulgadas. Puf, bye, ¿no?
El primer juego que yo jugué en HD fue Gears of War.
Gears of War.
Qué bonito se veía jugar. Qué bonito se veía ese juego en HD, dude. Así, si casi era este, como noche idea. Bueno, cuando ves el HD.
¿Sabes qué? Me recordaste que L.A. Noir no fue el primer juego que jugué en HD. Fue el primer juego que jugué en una tele mía HD. Pero ya había jugado...
¿Ves cómo miente?
Ya había jugado... No, no, es que recordé que había jugado en casa de amigos. Juegos en HD. ¿Eh?
¿Qué habías jugado?
Pues, por ejemplo, Gears of War.
¿Por ejemplo?
Es que por eso me recordó.
Yo me acuerdo que el juego que me forzó a cambiarme a HD, creo que fue Uncharted 2. El texto era tan pequeño, así, tan pequeño.
Ah, sí. Entonces, estábamos hablando de que el PlayStation 2 podía soportar hasta 1080i, lo cual es muy sorprendente. Y hablamos de los cables compuestos que necesitabas, ¿no? Aparte de los juegos que lo soportaran. Y no nos acordamos de los colores, así que por eso la patraña.
Esa cosa existió como dos meses,
¿no? Para acordarse de los colores había que haberlo usado.
Sí, bueno,
yo lo usé y no me acuerdo. No, porque te digo que esa cosa estuvo como disponible como dos meses y llegaron los HDMI y ya lo opacaron.
Estoy exagerando. Sí, o sea, de punta de la patraña una vez porque...
Sí. Estuvo disponible años, prácticamente.
Sí, décadas, sí, pero
sí, pero... el punto es que no fue adoptado ampliamente, ¿no? Como que,
o sea, conectar un cable es más fácil que conectar seis, ¿no?
La mayoría de las personas pasamos de tener que utilizar los RCAs de tres, o sea, rojo, amarillo y blanco, a un HDMI, ¿no? No pasamos por los cables compuestos. Yo los vi, o sea, no es que no los conociera, pero nunca los usé. Te digo que para mí la transición fue de RCA a HDMI. Nunca pasé por cables compuestos, ¿no?
Es que para usarlos necesitabas los dos, el dispositivo que tuviera los cables y la tele que pudiera soportarlos. Yo nunca tuve una tele que soportara compuesto.
Yo sí, dude. Yo sí, y estábamos jugando Rainbow Six Vegas 2 y de repente en una cinemática crashó la tele y dejó de funcionar para siempre. Dios la tenga en su gloria. Sí, fue el juego más intenso. Porque aparte era una explosión. O sea, estaba pasando una explosión y... O sea, sí fue como la cosa más cinemática del mundo porque hasta mi tele murió y pues...
Explotó en la vida real, ¿no? Qué real son los juegos ahora. ¿Qué más, dude?
Nada más. Basta de patrañas.
Ok. Basta de patrañas. Si mentimos durante la duración de este podcast, o más bien, cuando mintamos durante la creación de este podcast, tú nos puedes corregir, mándanos nuestras patrañas en redes sociales, videos de YouTube, streams de Twitch o en Discord, en abuget.com/discord. Vamos con el tema de esta semana, porque fue el GDC, Phil Spencer lo hizo de nuevo, empezó a dar declaraciones, le prestaron un micrófono y nadie lo paró. Y empezó.
Seguridad.
Sí, sí, todos los la gente de Xbox así de, oigan, ¿han visto a Phil? ¿Han visto a Phil, no? De repente lo ven dando una entrevista. ¡No! Pero bueno, en entrevista a Polygon dijo que le gustaría abrir estos jardines bardeados de los que hemos hablado en ocasiones anteriores, que viven
deja
en
de
los...
Deja de comprar cosas, entonces.
Ah, sí, quiere que los demás no tengan jardines bardeados, ¿no? Pero bueno, dijo que le gustaría que pudieras comprar juegos de otras tiendas en tu Xbox.
Básicamente quiere volver una PC.
Exacto, quiere volver. O bueno, es que quién sabe qué está diciendo Phil, porque no dijo quiero volver a Xbox como una PC, ¿no?
Más o menos, porque sí agarró y dijo, es que visualiza, para nosotros no es nada raro, o para Microsoft no es nada raro que te permita utilizar tu computadora de la manera en la que tú quieras, ¿no? Uh-huh. Y tú eliges qué software y de dónde compras ese software, ¿no? Literal, eso dijo en la entrevista. Entonces,
si lo compras, guiño, guiño.
Y a nadie se le hace raro, ¿no?
Sí, o sea. Pero no dijo, eso es lo que queremos hacer con Xbox, ¿no?
Pero tampoco dijo, eso no es lo que queremos hacer con Xbox.
Me encantaría que así fuera.
Ajá.
O sea, dijo, me encantaría que así fuera. Pero es que, ¿qué significa eso? ¿Cómo funciona esto? ¿Qué está pasando?
Ahora, la diferencia en PC es que, o sea, hay que perseguir el dinero, ¿no? ¿Cuál es el negocio de Xbox? ¿Cuál es el negocio, perdón, de Microsoft? Cuando tienes una PC que es un ambiente abierto y bla, 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 el sistema operativo, ¿no?
Sí, o sea, sí, sí, no, porque también ya puedes instalar Windows en tu PC sin pagar la licencia. Y dice, activa tu producto, pero no te impide utilizar el software de ninguna forma, ¿no? O sea, y no estoy hablando de piratear, simplemente
espera, no es piratear,
bajar el ISO de la página de Windows y ponérselo a tu PC y ya, o sea.
Mira, el punto es que cuando empezó la plataforma de PC, ¿no? Cuando comenzamos a utilizar las PCs, las primeras PCs comerciales, pues traían instalado un Windows, ¿no? Era lo normal. Y sí, sí. Esa licencia estaba pagada. O sea, tú cuando comprabas tu aparato, básicamente.
No, pero ¿por qué dices en pasado? O sea, actualmente así es también. O sea,
pues estás diciendo, ahorita puedo bajar el ISO y puedo no sé qué. Ajá. Ok. O sea, tú lo que dijiste, su negocio actual ya no es el sistema operativo. Yo estoy en desacuerdo, pero ok, si hacemos ese argumento, entonces, o sea, mi punto es, cuando inició la plataforma, por el tipo de plataforma que era, Microsoft tenía un negocio y terminó siendo abierto, y es algo que ya no puede cambiar aunque quiera, ¿no?
Totalmente. No, pero no, o sea, el negocio de Microsoft sigue siendo Windows, aunque te digo, ya te permiten instalarlo aunque no pagues la licencia. Uh-huh. Tienes ciertas restricciones y así, pero lo puedes utilizar aunque no tengas la licencia. Entonces, ahí está, o sea, ¿sigue estando ahí el negocio? No lo sé.
O sea, mi pregunta...
No sé cómo eso funciona.
Mi pregunta es, ok, vámonos al lado de Xbox, ¿no? Tienes una consola, ¿cuál sería el negocio de Xbox si se vuelve como este tipo PC, ¿no? Si puedes instalarle otras tiendas a tu Xbox, por ejemplo, Steam, ¿no? Epic. ¿Dónde está el negocio? ¿Dónde está el dinero? ¿Cómo le conviene a Xbox? Y tal vez lo que escucharemos es, pues así venden más consolas. Pero ¿qué no? El anuncio hace un mes era, alejarse de las consolas. No tiene sentido. No encuentro el sentido de estas declaraciones, esta entrevista, ¿no? Definitivamente, mira, si Xbox permite que entren tiendas de terceros, es una victoria para el consumidor, ¿no?
Sí. Totalmente.
Y creo que todos quisiéramos eso, ¿no? Poder tener una plataforma en la que puedes jugar todos tus juegos, ¿no? Pero si no ha pasado, es porque hay más negocio en otro lado.
Es que honestamente no entiendo qué está pasando. O sea, me da la impresión que alguien dentro de Microsoft está diciendo el área de Xbox está en llamas y tenemos que revolucionar absolutamente todo. Porque no es la primera vez, no es la primera semana que están pasando o están mencionando cosas bastante raras para la... Bueno, raras no es la palabra, ¿no? Disruptivas para la industria. Uh-huh. Ha funcionado, esto ha funcionado de una manera durante los últimos 30, 40 años y de repente todo se está revolucionando, todo está cambiando, ¿no?
Sí, recordemos que hace unas semanas fue el anuncio forzado de Microsoft porque los iban a poner algunos de sus juegos en plataformas rivales, ¿no? Uh-huh. Y lo platicamos aquí y cuál sería el motivo, por qué están decidiendo hacer esto. Igual tratamos de perseguir el dinero, ¿no? ¿Dónde está la ganancia para ellos? Porque en ponerlo en otras plataformas es pagarle 30% de la venta a alguien más, pero al mismo tiempo es hacer más ventas, ¿no? Entonces debe haber ahí un punto donde ellos dicen, bueno, vale más la pena. Pero creo que, bueno, al menos para mí, mi conclusión de ese anuncio es... no les importa mucho, o bueno, no es tan importante en este cálculo que están haciendo Xbox como consola. Y de hecho vimos el discurso cambiar de Xbox consola a plataforma, ¿no? Los escuchamos decir plataforma mil veces, ¿no? Ya Xbox ya no como un aparato, sino como ya un ente ahí medio amorfo que ellos tienen en mente, ¿no? Pero ese movimiento, creo que, no sé si estuvimos de acuerdo, creo que sí, pero...
pues yo me acuerdo que estábamos de acuerdo.
Yo me acuerdo que quedamos, que eso de ser third party minimiza sus propias consolas.
Totalmente.
Les resta importancia. Y entonces ahora dicen que quisieran poder poner las demás tiendas en Xbox. La única razón de hacer eso sería para vender más Xbox. Pero creo que ya habíamos quedado que hardware no es el negocio. Microsoft es una compañía de software que hace hardware. Y no hay dinero en ese movimiento, ¿no? A menos que le pidas una mochada a las tiendas por ponerse en Xbox, pero creo que al mismo tiempo Steam diría, entonces no quiero, ¿no? ¿Por qué ayudaría? ¿Por qué ayudaría tu consola?
¿Por qué ayudaría a mi rival aparte, no?
No son rivales directos, o sea, sí tienen tiendas, pero creo que están haciendo su propia cosa. Pero
más o menos, porque Steam considera su amenaza más grande Windows, ¿no? Su dependencia a la plataforma de Windows.
Los hackers.
Y ha hecho todo lo posible por poder independizarse de esa plataforma. Uh-huh. O sea, la amenaza más grande que considera Valve es que Microsoft un día agarre y diga, ¿sabes qué, Steam? Ya no vas a poder operar dentro de Windows, ¿no? O sea, uh-huh, que de alguna manera restrinja o limite la funcionalidad de Steam en Windows, es su amenaza más grande, ¿no?
Sería muy estúpido.
El control que tenga sea tan fuerte, ¿no?, que no pueda hacer nada. ¿Mande?
Sería muy estúpido también por parte de Windows, ¿no?
Ahorita, así pues, como está el mercado en este momento. Pero creo que... Y puede que esa sea... Yo he estado masticando esta noticia toda la semana y he estado tratando de entender hacia dónde va esto, ¿no? O sea, ¿por qué podría estar haciendo esto Microsoft? Y la única cosa que se me ocurre es que la existencia de dispositivos como el Steam Deck y la nueva tecnología de compatibilidad que está utilizando Apple para permitir que los juegos se pongan en sus plataformas sin que los desarrolladores prácticamente hagan absolutamente nada o hagan un esfuerzo bastante mínimo en comparación con todo el trabajo que era desarrollar directamente para estas plataformas, esté amenazando el dominio, la presencia de Windows en todas las computadoras personales, ¿no? Porque ahorita uno de los motivos principales por los cuales muchos de nosotros tenemos una computadora que es Windows es para poder jugar, ¿no? O sea, además de todo lo que haces productivamente en tu día y así, es que además de eso,
con las compus
puedes jugar. ¿Mande?
Sí, ¿a poco se trabaja con las compus?
¿A poco sí? Sí, sí. Eso dice, ¿no? Eso he escuchado, ¿no? Pero
sí. Hay gente que le instala como software y así y las hacen trabajar, pero sí. ¿Quién sabe?
O sea, son como videojuegos, pero para el trabajo.
Sí. Pero aburridos.
Exacto. O sea, es como. Es como. Los de administración, pero aburridos.
Ándale, es como PlayStation, pero aburrido. Andale.
Exacto. Okay. ¿No? Entonces, el hecho de que el Steam Deck esté teniendo tanto éxito como. No necesariamente como consola per se, pero como dispositivo, o sea, como este conjunto de software y hardware que están funcionando de manera independiente al mismo tiempo que sí, que los desarrolladores siguen trabajando para, o sea, sin que los desarrolladores estén trabajando especialmente para esa consola o ese dispositivo, puede ser una gran amenaza para Microsoft. Igual el hecho de que vimos recientemente salió Resident Evil 4 y viene Death Stranding y veto a saber qué más juegos se van a poder jugar de manera nativa y sin mucho más desarrollo en Mac, ¿no? Y ya de repente las Mac ya van a ser aparatos para jugar, ¿no? Entonces, básicamente
siento que ese siempre ha sido el sueño, como de sí, ya puedo por fin jugar en mis Macs, y como que Mac de repente a los 2 años lo deja o les vale, no sé. Últimamente ha pasado mucho, no sé, tal vez igual esta vez ya es la que se prenden, pero yo me acuerdo muchas veces que
perdón, o sea, es que ni siquiera es como si Mac tuviera que hacer mucho más. O sea, mientras la capa de compatibilidad esté disponible y esté funcionando, ya, o sea, ya no tienen que hacer más. Esto funciona y ya, ¿no? O sea, entre comillas, es magia, ¿no? Mm. Ahorita sí requiere mucho trabajo y así, pero conforme sigan habiendo iteraciones y siga avanzando el desarrollo, esto se va a volver totalmente inconsútil, ¿no? Entonces, creo yo, o sea, bueno, lo único que me hace sentido de todo este anuncio es que, uno, Xbox ya no necesita las consolas o ya no considera las consolas la plataforma esencial, ¿no? O sea, lo importante son los suscriptores, no los que compran las consolas. Uh-huh. Esa es una. Uh-huh. Y dos, ok, si hay una amenaza a nuestro sistema operativo, entonces vamos a generar una alternativa o algo que los mantenga en el ecosistema, ¿no? Entonces creo que es esta parte como de unificar Windows y Xbox como tal, ¿no? O sea, volver Xbox y Windows como parte de la misma plataforma o misma consola, uh-huh. ¿no? Lo que sería como crear una especie de versión de Windows para jugar únicamente, ¿no? Uh-huh. Es una versión de Windows especializada en gaming, ¿no? Que se controla que está pensada para controlarse con control, que está pensada para dispositivos grandes, pequeños, televisores o computadoras, donde el eje o todo gira alrededor de la plataforma de juegos. Y entonces hace mucho sentido que, ok, vamos a ponerlo en consolas y vamos a ponerlo en PC y así funciona, ¿no? O sea, la consola de Xbox se vuelve esta entidad de Windows, como, o sea, es como Windows, pero uh-huh. al ladito, ¿no? O sea, es lo único que se me ocurre que podría hacer sentido, porque si no, o sea, suena que le estás disparando en el otro. O sea, ya te disparaste en un pie matando las exclusivas. Ahora vamos a dispararnos en el otro pie.
Sí, matando nuestra
plataforma. Dejando que los demás ganen dinero de nuestra plataforma, ¿no?
Sí.
Nosotros a subsidiar el hardware. Vamos a hacer la consola más económica del mercado. Y vamos, que aparte, difícilmente, en este momento todavía, difícilmente puedes equiparar su rendimiento precio contra una PC. Uh-huh. Ya estamos más cerca, pero todavía no. Y vamos a dejar que todos puedan vender ahí sus juegos también, ¿no? Entonces me disparan un pie y me disparan el otro, ¿no? O
sí, sea, sí. Es lo que estaba pensando, que tal vez el jefe de Phil Spencer es como Elon Musk, no saben lo que hacen y solo están haciendo berrinches.
Yo estaba pensando que a lo mejor Phil Spencer ya se va y entonces ya está diciendo lo que se le antoja porque ya no tiene así como ya, de todas formas ya me voy.
¿Estás aplicando la de los Simpson? Espérate, quiero que me despiden.
No, o sea, eso es lo que se me ocurre de, o sea, ¿por qué está diciendo? Es que como dice Peps, pienso lo mismo, ¿no? Ya diste un mensaje donde estás diciendo que tu foco no son tus consolas, porque ahora estás hablando de una plataforma. Y por otro lado, lo que estamos hablando, ¿no? Dejas que otra gente gane dinero en tu plataforma. No le vas a poder cobrar Steam por poner su tienda en tu plataforma. Steam te va a decir que no. ¿Por qué te ayudaría, no?
Steam ni siquiera tiene la necesidad.
¿Por qué pagaría ajá, licencias Steam?
Exacto. ¿Por qué pagaría licencias?
O sea,
sí.
O sea, imprimen dinero.
Si tú le dices a Steam, quisiera que desarrolláramos de alguna forma tu tienda en mi consola, Steam te diría, claro que sí, por supuesto que sí. Pero en el momento en el que diga, y yo voy a cobrarme una pequeña comisión de Steam, te va a decir que no, inmediatamente. ¿Por qué lo haría? ¿No? Entonces, sí, está completamente... o sea, estaría increíble. Les decía en semanas anteriores que yo he estado buscando razones para comprar un Xbox y cada vez que pienso en algo me desconvenzo, ¿no? Porque las exclusivas las puedo jugar en mi PC. Porque cualquier cosa que Hay una alternativa. Xbox me está dando muchas alternativas a una consola de Xbox. Pero si tienes una consola que corre Steam y corre Epic, me convencieron, ¿no? Sí, sí quiero
una. Es que ya todos tenemos una biblioteca gigantesca gracias a Epic, ¿no? Ajá. Entonces, o sea, cualquier dispositivo dedicado a Epic de repente suena a una... Una excelente alternativa porque ya tienes 400 juegos ahí. O sea,
pero
a ver, deja, pero, te digo cuántos.
Pero tienes razón con algo. Eso solo funcionaría si Xbox corriera una versión de Windows, ¿no? Porque, o sea, difícilmente juegos que no tienen, por ejemplo, una versión de Xbox, ¿no? Difícilmente harían el port o el desarrollo porque la tienda está en Xbox. Tal vez sí, pero tal vez no. Tendrían de alguna forma, yo creo que de alguna forma tendrían que correr en el sistema operativo. Y eso es un problema ahorita. Ahorita no se puede.
Pues depende, porque si es Windows, pues es Windows.
Pero ahorita no es Windows.
Ahorita no es Windows. Eso es correcto.
Eso es lo que estoy diciendo. O sea, si tú pusieras ahorita de alguna forma puedes poner un ejecutable de la Epic Store en tu Xbox, no correría.
Más o menos, porque digo patañísimas porque no soy desarrollador, no.
Ah, sí.
No
sé. Cabe aclarar que estamos hablando, pero por las patas, ¿no? O sea,
pero
no
tiene nada.
No es una opinión informada, muy bien.
Gran parte del sistema operativo de Xbox es una vertiente de Windows. Una vertiente bastante limitada y restringida y así, pero básicamente tú si tú pones tu Xbox en modo desarrollador, tengo entendido que puedes correr aplicaciones de Windows. O sea,
sí, un ejecutable.
No, sí, o sea, ejecutables de Windows los puedes correr en modo desarrollador. Digo, ¿quién querría utilizar su Xbox Series S para correr Excel? Pues no sé, ¿no? Pero hay muchas aplicaciones que puedes utilizar y puedes correr. No es conveniente en este momento, no es cómodo, no es funcional, pero es posible.
No está hecho para eso.
Exacto, ¿no? Porque al final de cuentas es modo desarrollador, ¿no? Está pensado para que puedas probar, los desarrolladores puedan probar ahí software y así, tengan herramientas, pero no está optimizado para el usuario final, no está pensado de una manera cómoda, no está pensado de una manera integral y así, bla, 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 ¿no? Entonces, te digo, a lo mejor y sí es posible y Y tenemos reportes también del año pasado donde Microsoft dijo que estaba trabajando en una versión de Windows pensada en portátiles, ¿no? O sea, una versión optimizada de Windows para estas computadoras portátiles que permitiera o facilitara el desarrollo de estas, de estos dispositivos, ¿no?
Sí.
Porque ahorita sabemos que está sumamente limitado, está sumamente lastimado. Todos los que hemos usado un Steam Deck en Windows, con Windows, sabemos todas las vueltas que hay que hacer para hacer eso, para sacar provecho de Game Pass, Jimmy. Para eso, por eso lo harías.
Puerto un rojo light.
También, pero también porque dependes de, en el caso de Rogue, dependes de Asus desarrollando todo un sistema alrededor de Windows para que funcionen los botones y funcionen las plataformas y puedas medio integrar todos tus juegos a través de este software, ¿no?
Sí,
o sea, porque los controles no están en Windows, no hay.
Sí,
¿no?
Qué bonito sería si tuvieras el sistema operativo para portátil de Windows, lo pones y jala, ¿no? Y ya no haces nada, o sea, simplemente funciona.
No que tengo que estar instalando un software para poder ver mis stats y otro software para controlar el ventilador y otro software para que los botones funcionen en Windows porque Windows no los detecta.
Ay, si te encanta hacer eso, si te encanta estar ahí jugueteando con tu Steam Deck.
O sea, pero si tuvieras ese sistema operativo listo, puedes jugar con otras cosas. O sea, no es que se te acaba el juguete, es que ya te puedes meter a otras. O sea, ya te puedes meter con otras cosas de tu mismo juguete. Ya sabes que por lo menos lo básico, la funcionalidad está ahí.
No sé, siento que te gusta más bien eso. Creo que es más bien parte del feature que tiene el Steam Deck, no lo sé.
O sea, a mí me gusta hacer eso, Jimmy. A mí me gusta meterme y
hacer
ese tipo de cosas.
Por ejemplo, pero a mí no me gusta hacer eso.
No es algo cómodo para el usuario final. Y te puedo decir que, o sea, el nivel de frustración que yo... Perdón, Jimmy.
Es que, o sea, Mane no lo hace porque no le gusta y porque no lo hace, no le interesa hacerlo. Y la gente de a pie, la gente que usualmente usa este tipo de dispositivos, no le interesa hacer eso.
Pero ¿crees que no me gustaría? Exacto. ¿Crees que no me gustaría tener un Steam Deck y, o sea, y que sí, simplemente funcionara? O sea, simplemente le pusiera clic a juego y pum, funciona, ¿no?
El Steam Deck simplemente funciona.
La única vez que tenía una Legion Go en la mano, no la pude hacer funcionar, no pude hacer que corriera el estúpido juego.
Un juego. No fue el Rogue Ally, ¿no?
Ah, creo que sí, el Rogue Ally. La única vez que le tiene en la mano fue de, ay, a ver cómo jala. Dude, no encontré cómo, o sea, veía los juegos ahí y no podía hacer que corrieran.
Bueno, eso es eso no es tech issue, ¿no? Eso es
¿No sería increíble si solo funcionara? O sea, si solo
funcionara. Eso es un user problem, dude, pero...
Ok, pero no sería increíble si... Solo funciona, mira, si solo
o sea, das click, es que me voy al adagio legendario, no puedes hacer nada a prueba de...
Les doy la razón a los dos porque sí, tienes razón, o sea, seguramente sí fue user issue, pero dos, ¿por qué es tan difícil abrir un juego en Windows? O sea, y no te estoy diciendo, sí, en tu computadora ahorita ve y abre un juego. ¿No? Porque agarras tu mouse, minimizas las ventanas que tienes y le das doble clic al icono del escritorio, ¿no?
Sucios pero casuales, pones control shift 1 y abre tu primer programa que tienes.
Ah, porque funciona el teclado.
Ahora dime cómo haces eso sin un teclado.
Pues también yo opino que debería de... Lo mueves y presionas A.
Sí. Exacto, ¿no? Claro.
Y
qué bonito sería si solo funcionara, dudas.
Y agarras el D-pad y el D-pad no se mueve en Windows porque, ¿no? Y mueves el stick direccional y se mueve el mouse, lo cual es bastante, no sé cómo describirlo, es bastante incómodo.
Sí.
No, es que no es molesto, nada más se siente muy antinatural.
Sí,
no,
es muy bizarro, sí.
Manejar un mouse con un control, con el stick de un control, es muy incómodo, no está optimizado para eso, se siente
¿Sabes
mal.
¿Sabes qué es lo peor? Que estoy muy acostumbrado a eso por los juegos de Ubisoft. Los últimos juegos de Ubisoft te obligan a hacer eso. Como que están
y Destiny primeros. También. Y así, pero de todas maneras, ese mouse es millones de veces más funcional que un mouse en Windows. O sea, Hay muchos problemas ahí en Windows que no permiten o no, ahorita no le permiten funcionar como una consola. Y creo que ya somos muchos los usuarios que estamos buscando, necesitando eso. Y creo que Microsoft ya detectó eso y está trabajando en eso. O sea, y puede que todos estos esfuerzos que está haciendo se estén traduciendo en estos comentarios de Phil Spencer. Es lo único que a mí se me ocurre. O sea, imagínate que tienes la opción de agarrar y poner tu consola en modo Windows y entonces puedes correr tus juegos de Steam, de Epic y de Xbox. No puedes acceder a los juegos de consola.
Yo prefiero la teoría de que quieren que lo despidan. Eso me suena más plausible.
¿Cómo?
Creo que Phil Spencer está diciendo lo que dice porque ya quiere que lo despidan. Creo que prefiero esa interpretación de la noticia.
Ah, no lo sé, dude. No me atrevería a hacer esa aseveración.
Yo no creo que quiere que lo despidan. Yo creo que ya sabe que...
Que lo van a despedir.
No que lo van a despedir. O sea, ya sabe que su tiempo ha llegado, básicamente.
¿Cuánto lleva? ¿7 años?
Hablando de Phil Spencer, espera, antes de... bueno, si quieres, platicamos cuánto lleva ahí. ¿Cuánto lleva ahí, dude? ¿Cuándo salió Don Matrix?
Antes del lanzamiento del Xbox One, 2013.
¿2013?
11 años.
Yeah. Sí, unos 11 años. Te decía, hablando de Phil Spencer, no fue el único comentario. O sea, ahí la pudo haber dejado, ¿no? Pero te digo que se les perdió a los, a los becarios de Xbox. ¿Han visto a Phil? porque también mencionó, traía su Legion Go en el GDC. Y empezó así, ¿por qué no? A dar la lista de cambios que le gustarían que hicieran una portátil de ese estilo para hacerla sentir más como una portátil de Xbox. Pero entonces, no sé si es posible. Ha habido rumores antes, creo que los hemos platicado aquí, de una posible portátil de Xbox.
O sea, un Steam Deck.
Y eso es otro. O sea, acabamos de hablar de cómo dispararte en dos pies, ¿no? Pues ya, termínate de rematar, ¿no? No sé. Digo, volviendo al tema desde el punto de vista de consumidor, increíble, ¿no? La quiero. Digo, dependiendo de los specs y dependiendo de bla, bla, bla. Pero no me suena como consumidor algo malo si pudieras llevarte tu librería, tu biblioteca de juegos de Xbox, si corriera los mismos juegos que corre tu Xbox Series, ¿no? Sobre todo si pudieras correr los que ya tienes en tu biblioteca, ¿no? Que no fuera algo como un PS Vita que tienes que comprar software específico, ¿no? A menos que sea cross-platform. Pero no sé si por el lado de negocio, por el lado de estrategia de Xbox, tiene tanto sentido. Habíamos hablado de cómo el hardware tiene pues los peores márgenes, ¿no? Uh-huh. Y si Xbox está tratando a sus propias consolas como lo está haciendo, no sé si esto le augura, o sea, de ser cierto que hay una consola de Xbox portátil en desarrollo, sí es un buen augurio.
Digo, que cualquier compañía esté desarrollando más hardware, creo que es algo bueno. O sea, tradúcelo a cualquier otra compañía, a Nintendo, a Sony, a Sega, sí. ¿No?
¿Cómo se llamaba esa compañía que quería hacer un hardware que leyera todo? Creo que era el Ouya, ¿no?
No, Ouya iba a ser la primer consola de Android.
Sí,
porque es que cuando dijiste es bueno que todo el mundo haga jugar un PC inmediatamente, no, yo dije no, creo que no.
Bueno,
uy, era buena idea.
O sea, por ejemplo, imagínate Nintendo diciendo, ok, vamos a hacer una nueva consola poderosa de
Wii U, sí.
El Switch es demasiado grande para atreverse a hacer cualquier otra cosa diferente, ¿no? Pero. Incluso Sony diciendo, vamos a hacer una nueva portátil, ¿no?
Eso no va a pasar, déjame.
Ya sé. ¿Ves? No. Pero eso, o sea, en teoría son buenas noticias, ¿no?
Sí.
Yo no he dejado de argumentar que ya tenemos la portátil de Xbox. O sea, ya está. Ya está en el mercado el Legion Go, el ROG Ally, uh-huh. El Lion Neo y las otras 800 otras variantes de estos dispositivos que ya existen, ¿no?
Entonces, sí. Ahora,
y todos estos, excepto el Steam Deck, todos estos dispositivos corren Windows.
Sí.
Entonces, básicamente son consolas portátiles de Xbox. O sea, todos tienen Xbox, todos funcionan con Game Pass, todo está ahí, ¿no? Que digo, la tienda más prominente y dominante en PC es Steam, eso sí. Es otra cosa,
¿no? Sí, sí. La salsa secreta podría ser el OS, ¿no? De un Windows portátil, un Windowsito hecho para ese tipo de hardware.
Es lo que estaba ahí listando Phil, ¿no? O sea, tenía ahí su lista de cosas que le molestaron, y no necesariamente el Legion Go, sino del software que no le permitieron sentir que tenía una experiencia de Xbox completa.
Sí,
¿no?
Porque ahora que mencionas la lista, ¿no? La lista dice tener acceso a todos tus juegos con tus saves, ¿no? Con tus archivos de guardado. Poder lanzar la app de Xbox en pantalla completa, pero en modo compacto. Tener acceso a las experiencias sociales que normalmente te encuentras en Xbox. Como quiero el dashboard de mi Xbox cuando prendo la televisión, por ejemplo. Pero
es el 360, por favor.
En ese tipo de dispositivos.
Es que el cross progression, dude, de cuando funciona, es una maravilla. O sea, agarrar y empezar un juego en el Xbox y después pasarte a la nube o a la PC o al Steam Deck y continuar exactamente donde lo dejaste y después te digo regresar. O sea, estar brincando entre dispositivos y que sea totalmente inconsútil, porque literal no tienes que hacer absolutamente nada. Terminas de jugar y automáticamente se sube su save. Prendes la consola y ya se está descargando. O sea, no haces absolutamente nada. Funciona. Cuando funciona, es una maravilla. Cuando no funciona, es un absoluto tormento. Y también pasa en Steam. Cuando Steam Cloud funciona, es magia, dude. Es maravilloso. Pero cuando no...
Sí. Ahora, recordemos que ya se habían filtrado... ¿Se acuerdan los documentos de la corte que se filtraron? Había planes por ahí de una portátil de Xbox. Pero inmediatamente Phil Spencer salió a decir, no, esos planes son viejos, ¿no? Y ya nada que ver con la realidad actual, ¿no? En aquel entonces. Pero...
Es que los inversionistas lo escucharon y dijeron, no, sí, sí lo queremos. Y dije, bueno, Phil Spencer, bueno, está bien, hagámoslo.
No sé, o sea, si todavía está en las cartas. Te digo que... Como consumidor, es muy emocionante, es muy interesante y creo que es muy atractivo, ¿no? Del lado de Xbox, te digo, ¿tiene sentido? ¿Es una buena movida? No estoy seguro.
Yo no veo a Xbox haciendo un hardware especializado de una portátil. Digo, podría equivocarme, ¿no? Porque... lo que ellos sí tienen que no tienen las otras compañías son estos acuerdos con AMD, que les permite tener acceso a un chip especializado, personalizado, ¿no? Como el que tienen las consolas en este momento, y hacer una variante de ese chip de bajo consumo de energía que les permita tener X cantidad de horas de vida, ¿no? Que ninguna de estas compañías grandes, Asus, Legion, ¿qué es? Es
Lenovo.
Lenovo. Que ni Asus, ni Lenovo, ni obviamente Aya tienen acceso, ¿no? Entonces, que Valve sí pudo hacer, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, igual y ahí estaría la ventaja de tener una consola, una de estas consolas de Xbox que podría ser la misma arquitectura que la misma arquitectura que el Xbox, y entonces el mismo software, y entonces podrás correr juegos de consola en tu dispositivo portátil, no la versión de PC, sino los juegos de consola, que en caso de Game Pass, pues sí cambia la biblioteca y cambia los juegos a los que puedes acceder, incluso si ya los compraste, aunque tengas Smart Delivery en Xbox. De todas maneras, hay juegos que o los compras en consola o los compras en PC. Y en Game Pass sabemos que hay tres catálogos diferentes. Entonces, o sea, sí hay ahí cierto beneficio que podría haber para el consumidor al tener un dispositivo portátil exclusivamente de Xbox, ¿no?
Sí. Pues no sé, pero, te digo como consumidor, sí, dénmela. Sí, Xbox. son las dos, o sea, te digo, semanas anteriores yo hablaba de cómo no tengo una buena razón para comprar un Xbox. Y esta semana los rumores son dos buenas razones de cómo me podría comprar, o sea, finalmente decidirme en esta generación comprar una consola de Xbox, ya sea una portátil. Pero el punto de la portátil sería esa salsa secreta, ¿no? Funciona. No tengo que hacerle. O sea, es como un Switch, pero de Xbox. No tengo que meterme al sistema operativo ni nada. O sea, solo corre juegos y funciona bien. O por el otro lado, ¿no? Un Xbox Series que tiene acceso a las bibliotecas de Steam y Epic.
Sería una locura, dude. Sería una locura. Dudes, ¿creen que vamos a tener un anuncio por parte de Xbox inminentemente? O sea, ¿creen que se viene un gran anuncio por parte de Xbox?
Ya deberían, ¿no? Deberían tener un... A lo que me refiero es, Xbox no nos ha mostrado mucho o lo que debería ser espectacular. Creo que un anuncio grande ya debería de venir hace como 2 años. De lo que sea.
No, pero, o sea, con todo lo que está pasando ahorita y todo el ruido que hay y estos cambios de estrategia y decisiones que está tomando Microsoft, ¿creen que, o sea, de aquí al E3, no E3, tengamos un anuncio?
¿Sabes qué es lo que creo?
Fuerte.
Así como ha manejado Xbox las cosas, creo que deberíamos esperarlo, pero creo que no va a pasar. Si continúa con el mismo patrón, creo que no va a pasar. Creo que va a ser todo muy...
Yo creo que es un fuerte tal vez la respuesta, porque ya había dicho Sarah Bond,
definitivamente, ¿no? Tal vez.
Que tenían cosas que se venían cositas. No, solo.
Mira, yo dije que no va a pasar, mira, que lo deberíamos esperar.
Yo digo que es un tal vez, pero mi punto es que ya dijo Sarah Bond cuando fue lo de que los juegos de Xbox iban a volverse multiplataforma, bueno, los 4 juegos estos que anunciaron, mencionó en ese mismo evento que tenían anuncios emocionantes de hardware hacia fin de año. Entonces, tú preguntaste, ¿crees que en el E3, no E3, en el Summer Game Fest, vayan a decir algo? Yo creo que es posible que haya alguna especie de teaser, algún anuncio con un más información en los Game Awards o no sé, hacia fin de año. Puede ser que veamos algo de hardware, ¿no? Ahora, la otra, que es la que yo creo que es mucho más probable, vimos en internet imágenes filtradas supuestamente de un Xbox Series X digital. Blanco. Y creo que eso es mucho más probable, ¿no? Más probable que las tiendas en Xbox o que una portátil de Xbox es eso, ¿no? Ahora, a lo mejor es digital y tiene las tiendas tiene acceso a las tiendas de Steam y de Epic, bueno, mejor. Ese yo creo que es prácticamente seguro, inminente, que lo vamos a ver pronto.
Ah, no sé, dude. O sea, sí, pero quiero creer que todo esto que ha estado haciendo Microsoft últimamente y Xbox va a culminar en junio, donde vamos a ver no solamente el nuevo control de Xbox, que ya es un hecho, sabemos que ahí viene, ¿no? El nuevo control de Xbox, la nueva versión de las consolas, que hasta donde sabemos es únicamente un refresco. ¿Qué? O sea, no son versiones más poderosas, sino sino nuevos SKUs nada más.
Sin discos.
Y sí, probablemente sin discos todos.
Probablemente digitales.
Y quiero creer que vamos a tener un nuevo anuncio de software, ya sea por parte de Microsoft o del brazo de Xbox como tal, ¿no? Lo que creo que es absolutamente inevitable es una versión de Windows optimizada para portátiles. Eso creo que es inevitable y va a pasar en el corto plazo.
Ojalá.
Te digo, de aquí a junio.
O sea, algo así como el Windows Phone, pero
junio, para portátiles. O sea, ya inminentísimo.
Ya. Yo eso creo que vamos a ver. De aquí a junio vamos a ver algo así como... No necesariamente ser una nueva versión de Windows, sino una presencia más dominante de la aplicación de Xbox en la plataforma de Windows, ¿no? Uh-huh. Algo así como el big picture de Steam, y que prendes tu dispositivo de Windows y entras directamente a este modo, ¿no? Y uh-huh. todo está integrado y todo está funcionando dentro de este big picture, ¿no? Y que te permita agregar los juegos de otras plataformas, así como lo hace Steam, ¿no?
O sea, Steam. Creo que
sí, pero
creo que lo más probable
sí,
que vaya a pasar.
Pero en Windows. Sí, pero Windows.
¿Sabes qué creo que va a terminar pasando? Voy a intentar comprar Steam. Eso va a terminar pasando.
Microsoft va a comprar Valve. Es posible que ya lo hayan intentado, pero no estoy seguro si Gabe quiere vender Valve, ¿no? Ese es el punto.
No creo que quiera, jamás en la vida.
Sí, creo que no está a la venta.
Tal vez se rió como Nintendo, ¿no? Así.
Ah, sí. Me gusta mucho esa historia también, donde los ejecutivos de Nintendo se rieron de los de Microsoft. Pero bueno, yo creo que vamos a tener más noticias de esto en el futuro no muy lejano. Así que...
Yo lo dudo, ¿eh? Yo justamente eso lo dudo.
¿Cómo? A ver, espérate. ¿Cómo que lo dudas? A ver, explícame.
Peps dijo que vamos a tener un anuncio inminente antes de junio. Yo dudo eso.
Porque yo estoy diciendo vamos a tener información en un futuro. No.
Tú dijiste en un futuro no muy lejano. Y Jimmy dijo, yo lo dudo.
Sí, yo lo dudo. ¿Cómo que? O sea, nunca se va a volver a hablar de esto, ¿no? Microsoft se va a callar, Phil Spencer va a desaparecer del planeta, nunca va a aclarar qué dijo, ¿no? Y todos vamos a estar, todos vamos a hacer nuestras profecías así de si Phil lo predijo, pero no ha ocurrido, ¿no? Algún día la leyenda de Phil se hará realidad. Sí, ¿cómo creo que no? Yo creo que sí.
No creo que haya un anuncio inminente. ¿Sabes qué? Creo que va a ser como algo muy, muy... paulativo, y de repente vas a dar, sí, mira, ya tenemos Xbox en todos lados, así como va a tardarse mucho y va a ser como poquito a poquito. Siento que no va a ser como el gran anuncio que esperas, Peps.
Yo creo que va a llegar un momento. Mira, eso ha estado pasando ahorita, poco a poco Microsoft le ha estado metiendo pequeñas mejoras a la plataforma de Xbox en PC, pero creo que estamos llegando a un punto en el que estos anuncios de Phil Spencer y la posición del mercado me hace creer que va a ser inminente en algún momento. Microsoft va a agarrar y va a decir este es el nuevo Windows para dispositivos portátiles, ¿no? O sea, uh-huh. esta es la nueva innovación para estos dispositivos, o esta es la forma en la que ahora va a funcionar, ¿no? Y de menos, integración de drivers de controles, porque es algo que no está ahorita. O sea,
qué jodido.
Es muy chistoso, porque todo lo conecto, le conectas cosas a Windows y lo detecta automáticamente, pero los controles integrados no. O sea, no, eso no.
Sí, no sé
está,
qué es eso.
Está ahí raro.
Pero ¿cómo? Bueno. Sí, ajá, así sí. Windows, así, no sé qué es eso, tengo idea, nunca he visto algo así. Oye, yo digo que pasemos a lo que sigue, pero antes, si tienes alguna pregunta de lo que sea, recuerda que estamos en redes sociales como Abuget, o estamos también en abuget.com/Discord, donde estamos hablando de videojuegos entre episodio y episodio y repartiendo democracia de vez en diario. Recuerda que Sonido Boom es tu podcast y puedes venir a conversar con nosotros de lo que tú quieras. Digo que deberíamos irnos al speedrun de noticias. ¿Qué les parece?
Vamos
para allá. El speedrun de noticias es la sección donde hablamos de las noticias que son importantes, pero no son tan importantes como para dedicarle su propia sección. La categoría es podcast por ciento. El corredor es Master Peps. ¿Estás listo, Master Peps?
Listo.
Speedrun de noticias en 3, 2, 1, tiempo.
Y empezamos con malas noticias. Certain Affinity, estudio de soporte para juegos como Call of Duty y Halo, ha despedido a 25 personas, que son más o menos el 10% de su fuerza laboral.
Buh.
Sega está despidiendo 240 empleados.
Oh, wow.
Y ha vendido a Relic Entertainment. La mayoría de los despidos afectarán a Creative Assembly, que son los desarrolladores de Total War, y las oficinas de la parte editorial de Sega en Europa, ¿no? Take-Two va a comprar a Gearbox por 460 millones. Esto como parte de la interminable cruzada de Embracer para disminuir sus deudas.
Para vender todo lo que...
Sí. Lo que acaparó, ¿no?
Aunque hay que aclarar. Embracer compró Gearbox en 2021 por 360 millones. Así es. Pero que se está llevando 100 millones.
¿Dos la inflación?
100 millones de inflación en tres años.
No, o sea, pero no 100 millones menos, ¿no?
No, 100 millones más. O sea, le ganó 100 millones a la...
Por eso, pero por la inflación creo que le perdió. Seguramente le perdió.
No, para nada. Pero bueno, no es suficiente para cubrir sus deudas de todas maneras.
Pues sí, pero cuando lo compró no había, por ejemplo, Tiny Tina y... Pero bueno, quién sabe. También, y bueno, también cuando vendieron Saber la semana pasada, la antepasada, lo vendieron casi a precio, ¿no? O sea, casi en lo que lo habían comprado.
Te digo, dude, aquí ganaron 100 millones. Eso es casi una tercera parte del valor de la operación. Así es que nada mal. Aparentemente, luego de concretar la compra, varias personas perdieron su trabajo dentro de Gearbox. Así es que
sí,
podría no estar relacionado esto, tristemente.
Oye, también como parte de esta venta, digo, me hubiera gustado... no haber dicho ya lo de los despidos, porque es como ahora es como un sándwich de noticias, ¿no? O sea, como que siento que se minimiza. Ay, por cierto, corrieron gente y no nos importa. No, creo que esa es la parte
importante.
Es donde los seres humanos sí están siendo afectados, ¿no? O sea, si Take-Two ahora es dueño de Board, eso no cambia. Así, para ti, señorito consumidor, cambia nada, ¿no? Te digo, me hubiera gustado no haber terminado con la noticia antes de decir esto, pero como parte de esto también sabemos ahora que hay otro juego de Borderlands en desarrollo y otro juego y Homeworld 3 también, que no sabíamos.
Yo creo que la próxima semana vamos a tener más detalles de los despidos, porque ahorita son muy pocas las fuentes que están reportando esto, y creo que y tampoco ha habido un anuncio por parte de Gearbox aparte de que se unen a Take-Two, ¿no? Entonces seguramente muy probablemente la próxima semana o en semanas futuras vamos a ir escuchando un poco más de detalles al respecto.
Sí, esto está calientito de las prensas.
Y bueno, IIi Interactive, o sea, III, son los desarrolladores de Dead Cells, Deep Rock Galactic, Darkest Dungeon, Vampire Survivor, Slay the Spire, entre otros, que han unido fuerzas para hacer un indie showcase de 45 minutos el próximo 10 de abril.
Ok.
Y lo que prometen es no nonsense, just games. O sea, nada de tonterías, puros juegos.
Entonces, ¿una cachetadona de Devolver?
Pues no sé.
¿Quieren venir por la corona del rey del E3 los últimos como 6 años? Ya ni hay E3, no, y ganaron.
No sé, igual y no era para diciendo,
¿vale? Igual y era para ellos.
Porque puede ser que no, o sea, no esperemos ahí comerciales o
public PR.
No, o sea, solamente sean juegos, ¿no? Directamente. Creo que es un buen statement para hacer como parte de... O sea, si quieres agarrar y que la gente vaya a ver tu evento, que agarres y digas, ok, esto no es nada más que juegos, ¿no? Así.
Mm-hmm.
Con el pedigrí de estos desarrolladores.
Yo sí disfruto mucho el nonsense. Sí.
Yo también, es que depende de qué nonsense. O sea, si estás hablando de Devolver nonsense, me encanta, lo amo, ¿no? Pero tienes razón, ¿comerciales? No los
quiero. Bueno, depende también qué tipo de comerciales.
¿Celebridades?
¿No? Ajá, ¿entrevistas? No, dame juegos, ¿no? O sea, depende qué nonsense. Por eso,
Celebridades tampoco, sí.
Sí, exacto, celebridades, así quieres el basquetbolista viniendo. No, gracias, ¿no?
Digo, yo creo que está bien la promesa.
Entonces. Sí, y el pedigrí, el pedigrí.
Lástima, porque sí me gustaría ver ahí al Sheik Hyderabad, pero se entiende.
Oye, Dead Cells, Darkest Dungeons, Vampire Survivors, Deep Rock Galactic, Slade Spire. O sea, son los mejores, yo creo, estudios indie del momento, ¿no? Sí, agrégale, sí. Hollow Knight y ya.
Eso ya no existe.
O por ejemplo, otro Knight, Shovel Knight también.
¿Otro Knight? ¿El otro Knight?
Sí, los dos Knights.
Judge Club ya es un publisher como tal, dude, entonces.
Pero
sí, vamos a ver, suena muy prometedor. Así es que el 10 de abril, apunten sus calendarios.
Va.
Respondiendo a la pregunta de Jimmy de la semana pasada, filtraciones confirman que Monster Hunter Wilds será un juego completamente de mundo abierto. Va a salir el primer cuarto del 2025 y es muy improbable que se llegue a retrasar por GTA.
Oigan, pero no solo eso, también escuché que estaban cambiando también el engine para tanto este como Resident Evil 9. Y que también hay rumores de que Resident Evil 9 por ahí anda. Son rumores súper así saliditos de la cueva más oculta, pero que también es open world.
Eso quiere decir que no son filtraciones, son rumores.
Son rumores así de Jimmy que los reparten con el otro Jimmy.
No, me refiero a lo que decía de Monster Hunter Wilds, que será completamente mundo abierto, que saldrá. Todo esto es de un leaker de medio famoso, pero no tiene tampoco un track record impecable, ¿eh? Entonces.
Y tampoco muy bueno. No es como que saque 7 en sus notas, es como un 6.
Entonces, o sea, puede ser que sí, puede ser que no.
Estas filtraciones, rumores como tal, no mencionan nada del engine. Lo que sí mencionan es que lo llevan desarrollando desde el 2019.
Entonces. Pero sí, dude, o sea, lo que quería yo después de Monster Hunter World era, creo que
Monster Hunter Universe.
O sea, sí, o sea, como tomar los conceptos de World y extrapolarlos, ¿no? Y yo ya había dicho desde que jugué World, yo quiero esto, pero en mundo abierto, ¿no? Era mi sueño de la vida.
Y medio nos dio una probadita, Wild Hearts, ¿no?
Un poco.
¿Cómo podría funcionar un juego de Monster Hunter de mundo abierto?
Sí.
Y tipo de mecánicas. Estoy seguro que los desarrolladores de tomaron nota de varias de las cosas de Wild Hearts que funcionan. Y las vamos a ver ahí integradas
Para mí el problema es que cuando vimos Monster Hunter Rise, no sigue esa línea, ¿no? No es como World 2 o World Plus o es una tangente, ¿no? Es una rama para otro lado. Es un Monster Hunter más chiquito. Sí sabe a Monster Hunter, pero no es este plato suculento, gigantesco. O sea,
sí, y aparte tiene un enorme problema Rise. Yo intenté enseñarle a varias personas Monster Hunter y les dije, jueguen Rise, ¿no? Agarren Rise. Y la experiencia de nuevo jugador de Rise es muy mala, es muy áspera.
Muy áspera.
A diferencia de World. Todo World gira en torno a nunca has tocado un Monster Hunter. Ven conociendo lo que es, ¿no? O sea,
yo la sentí súper áspera también, la de Monster Hunter World.
Bueno, pero es que a ti sí te arrastramos por la grava, dude.
Perdón, Jimmy. Nunca voy a cansar de disculparme por lo que hicimos con tu experiencia de Monster Hunter World. Pero
no, te amarramos de las piernas y nos echamos a correr así. Venías arrastrando tú atrás así.
En la grava. Venimos galopando.
Sí, ¿cómo vas, Jimmy? ¡Jimmy! ¿No? Creo que su silencio es que se está divirtiendo, ¿no?
¿Me puedes comprar tu caballo, Jimmy?
Sí, te digo. El hecho de que esté callado es que se está divirtiendo, ¿no?
No, está tan asombrado el juego que viene tan callado. Está anonadado, pero bueno,
sí, exacto.
No, pero
es tres días más a galope, Jimmy. Sí.
Esto es horrible. Pero sí,
lo siento mucho, Jimmy. De verdad, lo siento
mucho. Esos juegos no son amables con el jugador novato, así es así como de no estoy entendiendo nada. Pero quiero pasar bien.
World hizo un gran trabajo, a diferencia de todos los demás Monster Hunters. Pero aparte, comparado con Rise, es brutal la diferencia. O sea, conozco mucha gente que World fue su primer Monster Hunter y logró atraparlos desde el principio. Y aunque agarres y digas, esta experiencia no es para mí, como que entiendes cómo funciona el juego.
Sí. El loop del juego.
Exactamente. Rise, si nunca has tocado un Monster Hunter, es una experiencia horrible. Y
creo. Perdón.
No. Y te digo, a las personas a las que se los enseñé, no lo lograron. O sea,
no hicieron clic.
No sé, siento que el Wild, como que sea mundo abierto, lo único que va a ocasionar es que haya más oportunidades para que un rata los venga y joda mi cacería, güey. Siempre pasa eso, siempre el maldito rata los llega en el peor momento, así de...
Es parte de la experiencia. No, el peor de todos es el Belzegis.
O sea, tú estás acá bien chido matando así un monstruo nivel, no sé, 2, algo así bien bajo. De repente llega un maldito rata y dices, por favor.
Yo espero que no tengan niveles. Yo espero que, o sea, si es de un mundo abierto, así, completamente mundo abierto, me gustaría que fuera... ¿Así que
te puedas ir hasta donde se te dé la gana?
Sí. Me gustaría que fuera una experiencia más como Helldivers 2, en el sentido de no hay dificultades, ¿no?
Pero si hay dificultades en Helldivers.
Me refiero a la dificultad no baja, por cuántos jugadores son, qué tan equipados son, y, o sea, dificultad 4 siempre es 4, ¿no? Por decir, ¿no?
Entonces, quisiera
algo así de, te metes a esta zona, están bastante perros los monstruos, ¿no? O sea, bajo tu propio riesgo. No hay, que no escale porque vienen 4,
Oye, pero... También estaba viendo, específicamente hablando de Helldivers, estaba viendo que incluso, por ejemplo, la dificultad 1 contra la dificultad 8 o lo que no me acuerdo cuál es la última, no cambia ni el daño ni la vida que tienen los monstruos.
Exacto, eso es lo que quiero.
Así debe ser. Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso y creo que eso sí debe ser para todos los juegos. Que no importa si estás jugando un solo jugador o 4, y no importa si, como dices, si estás jugando fácil o difícil, si es ese monstruo siempre tiene la misma cantidad de vida.
Sí.
O sea,
sí.
Pueden hacer críticos, por cierto, pero eso es factor suerte. Y todos pueden hacer críticos.
No, pero sí, entonces el punto es, o sea, al principio del juego, pues necesitas un equipo de 4 para cazar, no sé, al Anjanath, ¿no? Pero conforme vas avanzando en el juego, el Anjanath no ha cambiado. Nada más tú eres ahora tan poderoso que ya puedes cazarlo solo. Eso es lo que quiero.
Sobre todo, nunca en Monster Hunter es una experiencia también, más que...
Y en World, la dificultad escala dependiendo del número de jugadores. El HP y el daño del monstruo cambian, ¿no?
Pero también cuando salió World, creo que era la decisión correcta. Ahorita ya no.
Sí.
También en Rise, si estás jugando la versión de un solo jugador, la vida de los monstruos es mucho más pequeña, es menos de una cuarta parte menos, ¿no? Y si te pasas a la plataforma en línea, aunque estés jugando solo, su vida se incrementa brutalmente. Mm. Pero bueno, vamos a ver cómo sale Dudes. Ya 2025, ya lo puedo saborear. Ya está aquí.
Sí, por favor.
Falta menos
de un año. Va a ser un problema porque va a salir al mismo tiempo que Grand Theft Auto, entonces. Pero...
Fíjate que Grand Theft Auto no es mi copa de té, entonces.
Yo espero tener
Voy a jugar de Witcher 3.
Yo espero tener tiempo de acabar todo lo que tengo que acabar de aquí a allá porque.
No.
El año está brutal, dude. Según yo tengo ahorita. Tengo una montaña de juegos, ¿no? Pero a eso se va a agregar Stellar Blade y tal vez Visions of Mana y ya no sé qué más. Ojalá que nada.
Tu backlog de aquí a allá va a crecer como 7-8 juegos. No te preocupes por eso.
Sí, ya salió.
Ya salió
Pepper Grinder y no lo he jugado. No.
It Takes Two celebra su tercer aniversario y anunció que ha vendido 16 millones de copias. De los cuales 6 millones han sido en los últimos 12 meses. Quiero recordarles que aparte este juego está en todos los servicios de suscripción habidos y por haber, dude. O sea,
Y que cada copia son 2.
Ah, sí, aparte, cada copia son 2 copias realmente. O sea, sí. Así es que...
Han vendido 32 millones de copias.
Échenle ahí, dude. Sí, porque necesitas a 2 personas para jugarlo a fuerza. Sí. O sea, no hay nada que puedas hacerlo.
O 4 brazos.
Sí.
Spider-Man juega
Jimmy siempre tiene ahí alternativas interesantes. Ok. Xbox agregará soporte para teclado y mouse a xCloud. Y va a comenzar por Sea of Thieves, Halo Infinite y Fortnite.
Ok.
Cámara Xbox.
Toys for Bob está trabajando en Spyro 4 luego del acuerdo para independizarse de Xbox.
O sea, no lo estaban haciendo cuando estaban con Xbox hasta que se empezaron.
Hasta que cerraron el acuerdo, hasta que terminaron de cerrar el acuerdo, empezaron a trabajar exactamente.
Muy bien.
Marvel Rivals es el nuevo juego publicado por NetEase y básicamente va a ser un Overwatch del MCU.
Nada va a ser como un Overwatch, lo sabes. No, ni Overwatch 2 puede ser como Overwatch.
Tengo sentimientos súper encontrados con este juego, porque...
¿Te acuerdas cuando estábamos hablando la semana pasada del hartazgo del MCU?
Sí.
Vi el anuncio de este juego y me dio un poquito de asco. O sea, no porque fuera... No porque el tipo de juego. De hecho, se ve bastante bien. Pero ya, o sea, veo el MCU hasta... O sea, de verdad, te rascas la oreja y te sacas un Iron Man. O sea, está por todos lados.
En 2017, Overwatch y MCU hubiera sido así, receta súper ganadora. Ahorita Overwatch y MCU suena...
Y se ve bien el juego, ¿no? O sea, a lo mejor hasta está chido. Mi problema es...
Va a ser free to play, el beta sale en mayo. Pues vamos a ver, dudes.
Sí, pero sí se ve como Overwatch, casi casi.
En su momento no lo sabíamos, pero ese era el juego que nos haría perder a Mane para siempre.
No hay forma. Cassettes Beast tendrá multiplayer y va a llegar a móviles y los jugadores podrán batallar, intercambiar bestias y aparte explorar el mundo de manera cooperativa.
Uh-huh.
Si es que...
Juegas. Bueno.
Judas, a.k.a. Bioshock en el espacio... Tuvo un hands-on esta semana y pudimos ver cómo funcionan algunas de las mecánicas, así como de qué va el juego. Y básicamente es un roguelite, señores, donde sí. Los jugadores podrán tomar decisiones hacia dónde va a avanzar la historia. Hay tres NPCs y tú eliges como
a quién
caerle quién bien, ¿no? Sí, y
no lo vi venir.
Y ellos tampoco, pueden afectar las interesado. Misiones directamente.
Estoy o sea, mucho más interesado, ¿eh?
¿Tú qué opinas, Peps? ¿Te interesa más o menos que sea un roguelite?
Este juego me llama la atención, pero la parte de roguelite me mató un poquito el hype. Aunque parece estar perfectamente integrado en la historia, tipo Hades, uh-huh. ¿no? O sea, cada run uh-huh. avanza la historia y te explica muchas cosas. Lo que me gustó mucho de este juego es el sistema de hacking. Mm-hmm. Porque es condicionantes. No,
son tuberías.
No, son condicionantes. Entonces es if this, do that, ¿no? O sea,
está chido.
Entonces le pones acciones y condicionantes y consecuencias a los enemigos. Y entonces puedes ahí terminar desarrollando cosas muy interesantes. Ajá. Está pues, bastante chido.
Para mí el deal breaker es el first person shooter, pero el roguelite me hace que me llame la atención.
Dude, me encanta porque para Peps es el roguelite, para ti es el first person y para mí es un juego perfecto. Es que, mejor gracias a todo lo que acabas
de No que sea un deal breaker, sí juego first person shooters, pero definitivamente son menos llamativos.
No, sí me entiendo.
Tiene que ser algo especial o algo que ya conozco, ¿no? Como Resident Evil. Pero eres en primera persona. Ok, pues lo jugaré, ¿no?
Eso me sorprendió que te gustara bastante Resident Evil en primera persona.
Sí, está bueno. Está chidillo.
Que ya tiene bueno. El modo de tercera persona, ¿no? El 8.
Pero no es igual, no está... Yo lo vi y se veía medio...
Yo no lo he jugado, pero tenía ganas de jugar el Village en tercera
no
persona. Si hubiera estado de salida, lo hubiera jugado en tercera persona.
No pero sí, definitivamente el juego está optimizado para primera persona y por eso algunas cosas se ven raras o fuera de escala. Y así.
Oigan, esperen, antes de movernos a que se termine esto, ¿qué creen que salga primero? ¿Un remake de Resident Evil 5 o Código Verónica? O sea, ¿el siguiente remake de Resident Evil o la siguiente saga de Resident Evil? El siguiente
remake. Yo creo que el primero va a salir el remake.
¿Mane?
No lo sé. Buena pregunta.
Yo creo que va a salir primero el número antes que el remake.
Buena pregunta, ¿eh?
Yo creo que el remake va a salir.
Porque primero. Acaba de salir el remake del 4.
Ajá.
Y antes de eso salió el 8.
Entonces tocaría el 9, tal vez, antes que
Cold Verónica. ¿No antes de ese salió el 3? antes del 4 salió el 3.
Ajá, bueno, Nemesis, ¿no?
Por eso.
Pero salió el remake del 3. Tendría que checarlo.
Salió el 2.
No, no recuerdo.
Salió el 2, salió el 3 y después salió Village.
No, según yo salió el 2, salió Village y salió el 3. Pero creo que tienes razón. Creo que tienes más razón.
Creo que Village, creo que el 3 fue antes que Village, pero no, no.
¡Tiempo!
¡Tiempo!
Aquí un pequeño error
lleva, sí, ¿no? Llevo media hora ahí en el botón así de.
Jimmy Fernando, Jimmy vio que era sub-20 el tiempo y dijo, no, espérense.
Sí, sí, sí.
Tú, el RNG tiene que salir.
Si no, mi PB. me lo va a vencer. Está bueno. Vamos de regreso. Porque es hora de frotar la lámpara maravillosa y subirnos a las alfombras voladoras para irnos a la tierra de los descuentos. Armano, ¿qué nos tiene esta semana?
Esta semana, en servicios de suscripción, ya está Diablo 4 en Game Pass. Y por alguna extraña razón, si están en PC, necesitan Battle.net.
Les dio flojera hacer todo el proceso.
Sí, no sé, o sea.
No, pues es que ya estaba ahí, o sea, nativamente ya estaba ahí, entonces nada más usa Battle.net.
Sí, o sea, si no tuviera Xbox nada que ver en esto, si no hubieran comprado Activision, pues sería lo normal, ¿no?
Ajá, sí, pues. Sí, no creo que sea una extraña razón, dude. O sea, literalmente sí, es más fácil tener algo que ya tienes, usar algo que ya tienes.
Exacto, no es una extraña razón, pero.
Yo siento que sí es raro.
Definitivamente se puede mover.
Otro launcher para jugar.
Es que, ¿sabes qué? Creo que tiene. Peps tiene una. O sea, tiene algo de razón. Si tú no habías jugado Diablo 4 y de repente lo abres como parte de tu Xbox Game Pass y te dice, inscríbete a Battle.net y bla, bla, bla. Entonces sí es así como, wow, ¿por qué? ¿No? Esto es extraño.
No, y aparte, o sea, lo instalas desde la aplicación de Xbox en PC, pero te hace descargar Battle.net, instalarlo y utilizar Battle.net. O sea, utilizas completamente Battle.net, ¿no? Uh-huh. Está raro, pero bueno, X. Ya sabes cuáles son los juegos de Essential de PlayStation Plus para abril, y es Immortals of Aveum, Minecraft Legends y Skull de Heroes Layer.
Estos son los juegos gratuitos, ¿no? De mayo, de abril, digo.
Así es.
¿Cuál es Immortals of Aveum y por qué me suena?
Immortals of Aveum
es el shooter de EA que
los maguitos que avientan magias de colores. Eso es lo
que
esa es la descripción que necesitas.
Sí, el que siempre se le olvida a Man el nombre y a mí también, entonces sí. Gracias, Man. Tú me entiendes.
No se me olvida el nombre, pero preguntaba, ¿y ese cuál era? ¿No? El de los maguitos de magias de colores. Ah, ok. Ya.
Denle una oportunidad. Está bueno. No tanto como para comprarlo a precio completo, pero.
Pero si tienen plus, ahí viene gratis.
En Nintendo Switch Online Expansion Pack va a llegar F-Zero Maximum Velocity, que es un juego de Game Boy Advance. Y en Prime ya está disponible Boss Simulator 21.
Ok.
En ofertas en PlayStation, Star Wars Battlefront 2, la versión 2017, está en $2.40.
Ok.
Risk of Rain 2 está en $6.24.
No se hagan eso.
Es un juegazo, dude.
No, sí. No se lo hagan. No se hagan eso.
Sí, quiéranse.
En Xbox, Mr. Driller Drill Land está en $70 y Scarlet Nexus está en $240.
Ok.
En Switch, Burnout Paradise Remaster está en $140 y Scott Pilgrim vs. The World, The Game Complete Edition está en $97. Okay. En PC, en Steam, Witcher 3 Wild Hunt está en $88.
Ay,
y No Man's Sky está en $308. Que por cierto, No Man's Sky acaba de tener una nueva actualización que cambia por completo cómo funcionan las bases y no sé qué tanto más cambia.
Le siguen metiendo cosas, ¿no? Sí. Ya, Sean Murray, te perdono. Dame tu próximo juego.
No, síguele metiendo, dude. Síguele, no es suficiente. No Man's Sky necesita más.
Dame tu próximo juego, sí lo juego. Te lo prometo.
Dame tu primogénito. Dame tu primogénito. Yo sé qué diablos.
Dame tu primogénito.
Tranquilo, mano, tranquilo. Sí. Lo que si debes ninguno pagar. De estos precios les parece, Islets está gratis en la Epic Games Store.
Ok.
Aprovechen.
Ok. Armano, del turbante bien parado y la quema bien pulida. Si pudiéramos comprar solo uno de estos juegos, ¿cuál nos recomendaría?
Dude, Witcher 3 por 80 pesos, bueno, 90 pesos.
Uf.
Es una ya lo compré muchas veces, ya no me dejan comprarlo.
Sí, dude, ese juego es eterno aparte, o sea, ¿quieren un juego para el resto de su vida? Es ese. Está bueno. Entonces, vamos de regreso. Porque Sonido Boom se transmite en vivo todos los viernes en la noche en youtube.com/abuget y en twitch.tv/abuget y aparece todos los lunes como por arte de magia en tu plataforma de podcast de confianza y en formato de video en su propio canal. Estamos en youtube.com/sonido-boom. Señoras y señores, es hora de declarar la victoria en un episodio más. Es hora de despedirnos. Ya nos vamos a Buget. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Muchas gracias por sus comentarios y su buena onda. Muchas gracias, Jimmy.
Felices botonazos.
Muchas gracias, Peps.
Un placer, como siempre.
Me dice Axel que Skull está buenillo. Creo que yo jugué el demo y sí está buenillo. ¿Tiene demo? ¿O lo estoy confundiendo con otro juego que es de calaveras, tal vez? No sé. No lo sé. Muchas gracias al Chachat Buget que se desveló aquí con nosotros. ¿Algo que quieran decir antes de terminar el podcast de esta ocasión?
No, no realmente.
Ok. Bye bye.
Bye bye.